Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Que sí, hombre, que sí, que llegan las Navidades y de un modo o de otro van a ser tiempos hermosos, porque fue así desde el principio. Hubo oscuridad y llegó una luz. Había pobreza y frío, y a pesar de ello hubo esperanza. Que tenemos que tener cuidado, ser muy precavidos, como nos han dicho en la tertulia de chicos, absolutamente. Pero que el glamour y la belleza y el buen humor y la memoria de estos días tienen que estar presentes, eso también es verdad. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Eso que acabas de decir, yo es lo que no me canso de transmitir a través de mis redes sociales. El desánimo no, pero tampoco, o sea, es algo que tenemos que ser nosotros súper conscientes de cuidarnos y de llegar a Navidad, pues bueno, el día 24, que no está en la mitad de la familia, o el día 31 contagiada.
Claro, exactamente, eso comentaban los doctores. Mikey de Toro, buenos días.
No, muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Carmen?
Muy bien, estoy muy bien. Bueno, recuperándome del menisco,
ahí va.
Que va fenomenal, ya me han quitado los puntos. Bueno,
¿estás
¿tú sabes que
el
médico? No, pues ya yo me quité la venda el segundo día. El médico que me ha operado.
Por recomendación del médico, seguro que no era.
Sí, que nos escucha el doctor Villa, bueno. Jesús, que es muy bueno. Y no, estoy muy bien, con una recuperación muy rápida, porque no le hago mucho caso yo al menisco, no se lo vaya a creer.
¿No tienes que hacer rehabilitación ni gimnasia?
Pues bueno,
ni nada.
Eso será más adelante, pero no, yo creo que no, doblo muy bien la rodilla. Sí, no, lo peor que puedes hacer es estar todo el día pendiente de eso, hay que cuidarte. Pues es igual de lo que hemos hablado antes, cuidarte pero no ponerte neurótica con la rodilla, ¿no?
Efectivamente.
Esto va bien.
Bueno, pues nos alegramos porque muchos oyentes han preguntado por ti, efectivamente. ¿Cómo vas a celebrar tú las Navidades? Por hacernos una idea, porque fíjate, es cierto lo que ha comentado el doctor Gaona, a veces las indicaciones públicas, por ejemplo, las limitaciones de las reuniones a 10 personas, nos pueden hacer pensar que 10 personas es una reunión ideal. Entonces uno va a casa de sus primos, que te juntas 10, luego vas a casa de tus vecinos, que te juntas 10, luego vas a casa de tus hijos, que te juntas 10, y luego vas con tus padres y te juntas 10 y has expandido el virus por toda la ciudad.
Pero vamos a ver, ahí está el sentido común, ¿no? Y cada uno que haga lo que quiera, pero que luego se atenga a las consecuencias. Yo voy a pasar la Nochebuena, el día 24, con mi hermana y con mis sobrinos, que somos 10 exactamente, 10 o 11, no estoy segura. Pero todos vamos, todos con las pruebas hechas, recién hechas.
Ah, mira.
Para saber que ahí no hay nadie contagiado, ¿comprendes?
Fíjate, ¿eh?
Y eso es fundamental. Y la revista Él, que da una cena el día 15 en el restaurante del ayuntamiento, no sé cuántos vamos a ser, pero no demasiados, y tenemos que ir todos 2 días antes a hacernos las pruebas. Todos los invitados, oiga, mire, libre de COVID. Esa es una forma muy buena también de evitar reuniones donde no sabes cómo va la gente, ¿no? ¿Cómo
está? Claro. Y sobre todo el menudeo, evitar el menudeo que dice Aona, ¿no? El llevar aquí un regalito, el aparecer por allí para tener un detalle, y todos los detalles además con coronavirus. La flor de Pascua.
En 10 casas distintas, con todo el mundo reunido y al final todos contagiados.
Yo desde luego no voy a hacer nada de eso. Al día siguiente probablemente nos reunamos para almorzar, pero o no todos. Yo a lo mejor no voy al almuerzo del día 25.
Claro.
Y lo que me gustaría, si puede ser y está permitido, es ir a mi casa de Marbella a pasar allí el fin de año tranquila y con...
Pues no va a estar, porque hay confinamiento perimetral de la comunidad, como de todas las comunidades.
Oye, yo tengo un lío con el perimetral, con el otro, con uno, no sé dónde estoy ubicada. Pero
bueno, pues te metes en la página de la autonomía.
Sí, entregada a lo que me digan, ya, muy obediente. Fíjate que yo soy rebelde, pero en esto no, en esto soy muy obediente.
Bueno, es que queda poco, además.
Vale más
es
la
un
pena
último
ser
esfuerzo.
Obediente.
Sí, yo creo que sí, sobre todo
claro
pensando en
sí,
nuestros mayores.
Y que es un año, que no pasa nada porque hagamos
no,
un año.
No, los
un
mayores
más
y en todo el mundo, porque no solo los mayores se contagian, porque claro, estamos mandando un mensaje a la gente joven de inmunidad que no sé si es bueno, ¿eh?
Bueno, porque lo que pasa que es muy importante también decirle a la gente joven que en sus manos está la salud de sus abuelos, porque es que les puede costar la vida, que es el tema que se exacerba con la edad.
Son conscientes de eso. Yo
bueno,
como no
algunos
tengo nietos,
sí y otros no, ¿no? Vamos a ver cuántos botellones de Nochevieja vemos, cuántos, en fin, estas cosas.
Pero hay gente muy mayor que está en unas juergas y alquilan casas para fiestas, entonces yo no sé si es que no hay una cabeza buena o que son unos inconscientes o unos sinvergüenzas, una de estas cosas.
Bueno, enseguida va a venir Antonio Resines, el actor, queremos hablar sí con él de la cultura esta Navidad, pero antes vamos con las preguntas de los oyentes. Aquí hay una señora que pregunta sobre tu pelo largo, mira lo que dice.
Hola, Carmen, me imagino que habrás visto que Carolina Herrera ha dicho esta semana que las mujeres de más de 40 años no, que llevan el pelo largo no tienen clase. Que en general ha generado muchísima polémica. Yo, por ejemplo,
claro,
no puedo estar más en desacuerdo y me imagino que tú también, porque tú además, es verdad que no llevas el pelo larguísimo, pero pues no lo llevas al chico como ella. Entonces, ¿qué opinas?
Bueno,
pues opino
bueno,
que
bueno,
se ha columpiado completamente.
Un poquito,
ya lo
sí
he dicho en televisión. Aparte, qué ridículo. O sea, uno puede llevar el pelo como quiera, porque hay mujeres que con muchos años tienen una melena maravillosa, todo depende, pero es que la melena es lo de menos. Es que ha dicho que tampoco pantalones vaqueros, tampoco bikini,
¿ah?
Tampoco falda.
De hecho, a
pues
Carmen,
esta señora
a ti te sacaban,
que se retire del mundo actual, porque aquí tenemos, por ejemplo, una Ángela Molina con un pelo hasta la cintura y sus canas, y está divina porque sí le da una personalidad, pues bueno, además si ella está feliz.
Bueno, y no solamente eso, sino que ya quisiéramos muchas tener la melena de Ángela Molina.
Claro,
es que, claro.
Yo mi melena me encanta y estoy muy orgullosa de mi pelo y no me lo pienso cortar de momento. Me lo puedo cortar más o menos, pero desde luego un corte de esto radical, tipo casquete cardado con laca, que es lo que lleva ella, a mí tampoco me gusta. No me gusta nada, porque nunca le diría, oiga, usted lleva un pelo que no le da ninguna clase. La clase no está en el pelo, por favor.
Y con el
la
tema del bikini también te sacaban a ti, Carmen. Con el tema del bikini, en varios medios
Uy,
decían que
soy
en algún
de bikini total.
Claro, que sacaba una foto tuya en la playa, en bikini. Pues no debía ser hace mucho, a lo mejor hace 2 años. Un
no,
bikini así
no,
amarillo.
No, este verano.
Ah, pues mira.
Varias.
Claro,
¿sí?
Claro.
Y no tengo ni una lorza, o sea que...
Encantada. Vamos con la siguiente pregunta, que tiene que ver con el deporte que tengo que yo aprender ya.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Oye, mira, una pregunta, ¿tú crees que el golf es un deporte sensual?
No, a mí me... Pues chico.
Y otra, ¿qué deporte te gustaría que practicase tu pareja? Gracias, Carmen.
Lo de la sensualidad, pues mira, a mí me han dicho, no, es que van a preguntar por el golf. Digo, estupendo, no, porque es lo que hay que aprender a partir de los 50 años, porque
pues
es un deporte que
es
se puede
tontería
practicar hasta los 100.
Eso es una tontería, porque el golf te destroza la columna, la parte de abajo, ¿sabes? Porque tienes que hacer un giro.
El giro del swing,
muy
sí
complicado del swing.
Y el hombro
que
también.
Casi todos los grandes jugadores de golf tienen la espalda hecha polvo. Y yo he jugado al golf de pequeña, porque me aburre, que me mata, pero reconozco que es un vicio para el que le guste.
Yo todavía
pero
juego,
necesitas
sí
una cantidad de horas para meter. No es un deporte que... No, es que necesitas tiempo, paciencia, horas, que yo no tengo. Entonces, por eso no me gusta el golf.
¿Y no te parece
jugada
sensual, por responder al oyente?
Sensual, nada, como no sea el giro ese del swing, pero más que sensual es retorcido, que diría, retorcido. No me chifla. Y mis padres, mira que le pusieron empeño, para que aprendiese. Pero
oye, Carmen, ¿y la otra parte de la pregunta, que qué deporte te gustaría que practicase tu pareja? El polo,
no sé,
cricket.
El croquet, que es muy tranquilito y está muy de moda. No, que practique lo que le guste. Otra cosa es que pretenda que practique yo con él. Eso
claro,
ya
un partido de golf
no
de 18
sabemos,
hoyos,
¿no?
4 horas.
Pero me gusta mucho jugar a pala, entonces me encantaría que en verano jugase a pala conmigo
en, la, en playa.
La playa cuando baja la marea en el norte.
Oye, cuando quieras yo te echo un partidito gusta. Con la pala, Carmen.
Pues ya verás, te gano. Pues
adiós.
A ver, aquí piden, y seguramente muchos señores estarán agradecidos porque ven cómo sus mujeres se deprimen, lloran, cambian, unos truquitos que pueden ser útiles. A ver.
Buenos días, Carmen. Mira, soy una mujer en plena menopausia y me gustaría saber qué consejos me das para sobrellevar bien los sofocos y sobre todo para el tema de no engordar. Y por otro lado, pues, ¿qué le dirías a mi marido para que él lleve bien mis cambios de carácter? Muchísimas gracias.
Uy, esta es una pregunta larguísima, porque ¿qué le diría a tu marido? No sé si os dais cuenta, que además a mí me sienta fatal, que cuando una mujer está un poco pesada un día o dice, es que estás ya menopáusica, y es para decir, ¿y tú cómo estás? Bueno, para empezar, la menopausia es una liberación. Tenéis que tomarlo como una verdadera liberación de la mujer y celebrarlo, porque ya a partir de ese momento que se quita, estáis mucho más libres, no es un rollo todos los meses, tampoco tenéis miedo a quedaros embarazadas, con lo cual vuestra libertad es mayor en todos los sentidos. ¿Que tenéis algunas molestias? Estas molestias hoy en día, si, yo no te voy a decir lo que tienes que tomar, eso tienes que ir a tu ginecólogo si tienes muchos sofocos, pero si puedes pasar esos sofocos sin tomar nada, mejor, y si no, que te den algo que te ayude. Y hay mujeres que ni se enteran y otras que lo pasan muy mal, pero yo creo que mucho es psicológico, porque hay mujeres que piensan que con la menopausia, cuando se les va la vida, la juventud, la piel, engordan. Pues no, no engordas ni tienes por qué engordar. Yo no tengo nada de tripa. Ahora, lo que no puedes hacer es comer mucho más, dejarte y echarle la culpa a la menopausia. Con los años, cada día tienes que comer menos cantidad de todo, alimentarte muy bien, pero en cantidades pequeñas. Al menos eso es lo que yo hago, pero nunca, nunca me he privado de nada. Y sobre todo, reírme de la menopausia y de mí misma. No empezar, ¡ay, qué horror! ¿Cómo estoy? El sofoco. El sofoco es una lata porque parece que te han prendido una cerilla dentro, una llama, y dices, ¡wow! Que me da. Pero son descargas de la hipófisis y nada más, y no tienen más importancia. Y si no se os pasan y os resulta demasiado agobiado porque estáis en la cama con el abanico, porque eso es que estás con el abanico dándote aire, y claro, tu marido te mira y dice, ¿pero qué haces? Chico, que tengo unos calores. Pues él se tiene que reír contigo y tomarlo con humor y pensar que vais a estar mucho más libres en muchas cosas, ¿no? Y no hace falta especificar en qué. Pero claro, mal. Claro.
O sea, bueno, vamos a la última,
en los
que es
países
muy
árabes, las mujeres hacen una grandísima fiesta cuando este rollo
¿sí?
se les va.
Ah, yo
sí,
no sabía.
Para
eso,
que
no
veas,
sabía
en eso son más modernas que nosotras. Es como la fiesta de la liberación de la mujer.
Bueno, vamos a ver, la última y que va sobre las fechas, y luego saludamos a Antonio Resines.
Hola, me Carmen, encanta, ¿qué Antonio? Tal? Buenos días. Mira, como es viernes, quería hacerte una pregunta. ¿Cuál dirías que es el plato así más típico de Navidad? Pues entre los langostinos, el foie, el pavo, el caldito con el jamón y el huevo. No sé, para ti, ¿cuál dirías que es? Muchas gracias.
Pues, ¿el foie es tu plato?
Para
favorito.
Mí todos. El foie el que menos. El foie es afrancesado, no. A mí me gusta el pavo relleno, la sopa malagueña, un buen besugo al horno. La sopa malagueña es deliciosa, con pedazos, porque son pedazos de marisco.
¿Besugo al horno es comida de Navidad, Carmen?
Sí, en el norte sí, se toma bastante el besugo al horno.
En todas partes.
Luego los langostinos.
No solamente en el norte, el besugo al horno ha sido tradicionalmente,
¿verdad?,
junto con el cordero, sí, la comida navideña por excelencia.
¿Qué cosas aprenden?
Lo que pasa es que a mí el cordero me parece que tiene demasiada grasa para la noche. Me gusta el pavo. El pavo me entusiasma, sobre todo la pechuga, todo.
Y
luego
¿y
me
plato?
Encanta lo que se le mete dentro, las manzanas, las pasas.
No le preguntes por su plato, Cris, porque parece que son todos.
¿El qué?
Pues sí, yo dije
que son todos los platos de Navidad,
pero
son sus
mi
favoritos.
Plato favorito, el turrón de Gijón al blando.
Ay, qué rico.
Eso es lo que más
favor.
Te gusta. ¿Y a ti, Mikey, qué es lo que más te gusta en Navidad?
El foie. O sea, el día de Año Nuevo, mis padres me ponen foie, pero un foie de no de los de, ¿sí? No de los de lata, de los de verdad. Madre mía, es que me puedo comer uno entero.
Y te va a subir el colesterol, que no veas.
No, luego
bueno,
estoy...
A su edad
luego
creo que no sube nada, no. Carmen Lomana.
No nada.
Ni llena, ni...
A su edad, ni sube ni baja nada. Bueno,
pero tú dices
vamos...
el foie fresco.
Hombre, claro,
el
claro.
El foie
claro,
fresco,
claro.
Como lo ponen en Francia, con una salsa de naranja maravillosa. Eso sí me gusta.
Mira, mira la tontita. Vamos a ver si le gusta el foie a Antonio Resines, porque la cultura necesita un empujón. Con toda la prudencia del mundo, pero manteniendo la tensión, teatros, cines y espectáculos con aforos muy bajos es una recomendación excelente. Esta misma semana he estado yo en el Auditorio Nacional en Madrid escuchando el concierto de piano de Ivo Pogorelich, extraordinario, y la verdad que las medidas de seguridad eran sorprendentes. O sea, en mi fila, a distancia, unos señores y nosotros, punto, con varios asientos entre medias. Y claro, yo diría una ocupación de un tercio de la sala, con lo cual realmente en un edificio
luego,
con unos techos tan altos era
Cristina,
perfectamente
es
seguro.
Eso, que es un edificio enorme, que a mí lo que me da miedo es los sitios pequeños y cerrados. Pero en el auditorio, por ejemplo, es muy difícil que te contagies, a no ser que tengas un señor tosiéndote al lado, ¿no? Pero es un edificio tan amplio y pasa como en el Real, en la Ópera. Se toman todas las medidas y yo no conozco a nadie que me haya dicho, oye, me he contagiado el día de un...
Bueno, y sabes además que me llamó muchísimo la atención, tú sabes que en los conciertos es inevitable que siempre tosa alguien. Bueno, esta vez de verdad, en todo el programa una persona tosió dos veces, punto. O sea, realmente
sí,
la gente
y además,
no está yendo, o sea, en el momento que tiene cualquier síntoma evita ir.
Pero es que aunque te entre, porque a veces te pica la garganta.
Exacto,
y dices,
exacto.
Yo aquí, como tosa, me pegan un tiro. Entonces voy con un montón de caramelos, por si acaso.
Fíjate.
Y claro, porque muchas veces estornudas o toses y no tienes que tener. Pero yo creo que nos aguantamos con la mascarilla ahí, antes muerta que pegar un tosido en el concierto.
Vamos a saludar a Antonio Resines, que todos conocéis porque está empeñado en esta batalla. Antonio, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba ahí estupendas, hablando de comida todo el rato, qué barbaridad, es una cosa como...
Va, no, hemos hablado de menopausia también.
Ah, no, es que la menopausia no ha llegado, a la menopausia no ha llegado, perdona. No me ha dado tiempo. Estaba yo pensando, estaba poniendo la mesa y no me ha dado tiempo a lo de la menopausia. Pero bueno, luego hablamos de eso, que hace falta.
Oye, cuéntanos, Antonio, ¿cómo has llevado la pandemia?
Bueno, yo me vine el 13 de marzo. Me vine a Cantabria, ahora estoy aquí.
Ajá.
Que estoy currando, estamos haciendo unos programas. Y bueno, pues la pasamos aquí. Pues muy bien, hombre, muy bien. Pues bueno, muy bien, porque no ha habido ningún caso directísimo, alguno colateral sí. Tuvimos que guardar dos cuarentenas con un sobrino que estaba trabajando en un restaurante y dio positivo, sin síntomas. O sea, bueno, pues como todo el mundo, pues mal. O sea, mal, pero claro, se pasa mejor en un sitio al aire libre que en un piso pequeño y con pocas ventanas o sin balcón, ¿no? Pues claro, eso es. Pero dentro del horror, pues aquí bien, es verdad, luego en verano se relajó la historia, sí se relajó, sí. Pero chicos, claro, quedamos tres meses encerrados todos, entonces, hombre, yo he procurado, yo estoy en grupos de riesgo, entonces he procurado pues no hacer mucha gilipollez, ¿no? Pero bueno, yo ahora de momento estoy contento y no ha habido problemas. A ver qué pasa. Con respecto al trabajo, que es un poco lo que estabais hablando antes del auditorio y tal, nosotros lo tenemos muy complicado. O sea, yo guardo ya otras dos cuarentenas rodando porque nosotros íbamos sin mascarilla. Lo que está claro es que la mascarilla protege. O sea, eso está clarísimo. Y entonces, bueno, es que nosotros no tenemos que quitar, pero incluso ensayando. Y entonces, pues hay un problema, gordísimo. O sea, de trabajo gordísimo.
Claro. Sí, porque ¿qué pasa si alguien de la compañía da positivo o se contagia o le pasa algo? ¿Tenéis que hacer todos cuarentena o 10 días
claro,
o 15?
Claro.
¿Cómo?
Los contactos directos, que es una historia que la gente no se toma en serio, que tienen el mismo nivel de cuarentena. Creo que ahí oscila entre 10 y 14 días a los contactos directos. El positivo tiene que estar 14 días. Bueno, también hay teorías, pero bueno, entre 10 y 14, volvés a hacerse un test y si da negativo, bueno, pues estamos ya todos libres. Incluso dando negativo, yo me he tirado dos veces 10 días en casa, ¿eh? sin salir.
Es muy pues complicado.
Por si acaso, porque es muy complicado. O sea, que se hacen las cosas, no todas las cosas se hacen bien, incluso alguna mal. Sí, seguro. Pero, chicos, es que esto es muy complicado. O sea, porque no, o sea, estamos. Por ejemplo, yo vine aquí a Cantabria el 16 de octubre, que estábamos haciendo unos programas, y había 1.065 casos, 1.000 en activo. Ha empezado a bajar ahora, pero antes de ayer, la semana pasada había 4.000 y pico. ¿Qué ha pasado? O sea, pues ¿por qué de repente se ha multiplicado por 4? No, claro, pero no, pero que ahora en octubre, o sea, los casos que han aguantado ahí desde el verano, es muy raro. Entonces, aquí ha habido un problema, si es verdad que estaba todo en extrema gravedad, pero con cierto margen de maniobra. Claro, es que en todo Cantabria no llega a 600.000 habitantes, que es muy poca gente. Entonces, un porcentaje de 4.000 es altísimo, pero altísimo. Es un caso por, o sea, 1.000 casos por cada 100.000, que es una barbaridad. Uh-huh. Bueno, está bajando, y está bajando bastante bien, pero a cambio de cerrar todo. Y de no poderse mover de municipio a municipio.
Bueno, pues Antonio Resines, que está con nosotros en esta sección de fin de semana, se ha empeñado ahora en una muy original campaña a favor de los actos culturales que me parece bastante eficaz. Cuéntanos.
Bueno, decidimos aportar nuestro granito de arena en colaboración con empresas patrocinadoras. Estábamos estudiando desde hacía tiempo ya el patrocinio cultural, en serio. Yo sé cómo el patrocinio deportivo es una cosa que ya todo el mundo entiende perfectamente. El cultural no se da tanto, pero al margen de que sí debería haber una ley de mecenazgo, incentivos fiscales, etcétera. Bueno, como eso llevamos tanto tiempo intentando hacerlo y siempre vamos tarde y mal, pues entonces decidimos hacer una cosa, que era buscar empresas que quisiesen apoyar a la cultura. Pues, ¿qué les dábamos nosotros a las empresas? Pues acceso, o sea, lanzamientos de productos, libros, obras de teatro, películas, conciertos, clásica, danza, ballet, en fin, a cambio de que ellos nos apoyasen en el lanzamiento. ¿Cómo se apoya en el lanzamiento? Bueno, pues poniendo algo de dinero, tienes más posibilidades de llegar a más sitios, ¿no? De publicitar más tu producto. Y eso es lo que estamos haciendo. Y además lo hacemos a través de IMAS, que es una compañía que presido yo, que ha sido, ¿cómo se dice?
Gratis et amore.
Bueno, eso por supuesto, sí. Esto no, pero me refiero a que la presido, que no soy ejecutivo, o sea, que yo estoy ahí un poco pues para dar la cara, hay que reunirse y estas cosas. Y entonces nosotros, a cambio de eso, les hacemos a clientes y empleados o trabajadores que tengan acceso a cosas que no pueden ellos acceder normalmente. Pues, por ejemplo, ir a un estudio de radio y estar en un programa con vosotras, pues escuchando cómo se hace un programa de radio y tal, o ir a algún camerino después de una representación de teatro, o quedar con los músicos luego a tomar una caña y tal, o ir a una alfombra roja. Claro. Bueno, ese tipo de cosas. Y eso la gente lo agradece mucho, porque son cosas que normalmente no van a poder hacerlo en su vida. Y bueno, pues a la gente le gusta pues participar un poco más en... No ser solamente meros espectadores, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo.
Una cosa
está muy bien eso, está fenomenal.
Es muy interesante que aunan esfuerzos sobre un espectáculo cada 15 días, de tal manera que se, digamos que se potencia determinada cuestión en concreto, Antonio, ¿no?
Exacto. Vamos, tenemos un problema ahora, que teatro sí se sigue haciendo. Por cierto, quería decir, porque lo he dicho públicamente alguna vez, y he dicho que estaban al 30%, que lo que decía Carmen antes. O no, tú, perdona, Cristina, que lo decías del auditorio.
Del auditorio.
Teóricamente, en algunos sitios se puede llegar hasta el 75% del aforo, dependiendo del número de butacas. Pero que hay un problema. Claro, ¿quién te asegura que se va a llenar al 75%?
Claro.
Porque claro, si tú sabes seguro que van a ir el 75% de 1.000, pues hemos vendido 750 entradas. Ah, estupendo. No, pero es que no lo sabes. Ese es el gran problema de la historia. Claro. Y luego otra cosa que has dicho que estaba muy bien, es que esto sí que es seguro. O sea, el último dato que tenemos es de antes del verano, se había producido un caso entre 8.800 encuestas en sitios públicos que tenían que ver con la cultura. Cines, teatros, auditorios, etcétera. Un caso, uno. O sea, que el porcentaje es bajísimo. O sea, que eso, pues, la gente va con mucho más cuidado, las medidas son muy serias y tal. Bueno, estamos intentando eso, que pues revivir esto, porque sí se está grabando, pero es que no podemos estrenar. El teatro un poquito está un poco mejor. Pero tampoco está bien el teatro, o sea, solamente hay temporada en Madrid.
Y luego yo me pregunto, Antonio, por último, si, por ejemplo, la afición que hemos desarrollado a ver espectáculos en casa no va a tener consecuencias, por ejemplo, en el cine y en las salas de cine a largo plazo.
El pues cine claro, es lo más complicado, claro, lo yo creo. Sí.
No, pero la gente, o sea, sacarles ahora de casa, puesto que se lo servimos todo en bandeja y en muy buenas claro, condiciones, pero hay que decirlo, ahora pues sacarles, y además viene ahora el invierno y la gente tiene más miedo, sacarles para que vayan al cine o al teatro, pues es complicado. Por eso nos hace falta un empujón y poder machacar un poco más para que vayan a ver espectáculos que sean interesantes, por lo menos desde nuestro punto de vista, ¿no?
Bueno, pues sí, yo creo que hay que decirle a la gente que es un acto solidario también y sí, que a veces si no les apetece, pues a lo mejor que hagan un esfuerzo porque luego les va a encantar. Es que les va a gustar.
En el argumentario que hacíamos de esta historia es que ir al cine o ir al teatro es que hay muchas cosas, es que te alimenta el espíritu, por decirlo de alguna forma, claro, ¿no? Que no sea muy... O sea, es que tú quedas con los amigos y eliges, o con tu familia, o con tu pareja, entonces y luego comentas, y luego pues te tomas algo, o sea, hay un círculo alrededor del hecho de ir al cine o ir al teatro, o ir al concierto, que es importantísimo para la economía de este país. Y por cierto, recordar que nuestro sector, las industrias culturales, vamos a llamarlo así de una forma fina, o sea, que estábamos al 4% del PIB, estamos en el 3 y pico, hemos bajado, pero da de comer a mucha gente. O sea, que no solamente somos los que damos la cara, que detrás nuestra hay muchísima gente, técnicos, todo lo que está alrededor de los teatros, de los cines, se alimentan los restaurantes, los hoteles, en fin, todo esto hay que darle un empujón porque si no...
Yo también se lo digo a la gente, porque claro, en los comercios, perdóname un segundo, Carmen, en los comercios de barrio insistimos muchísimo, frente a los grandes negocios internacionales, los comercios de barrio, pues en este caso, frente a las grandes plataformas internacionales, intentar hacer distingos, quiero decir que cada uno puede consumir todo, también los negocios culturales españoles necesitan un empujón y una solidaridad. O sea que,
no podemos tener la inercia ya de quedarnos en casa, porque es que va a llegar un momento que a la gente se le va a olvidar eso, que hay que salir, que hay que también ir al teatro, que hay que apoyar la cultura y el teatro, el cine, los conciertos.
Acordaros
son cultura.
Y el lema es: la cultura es segura. Bueno, pues es verdad. Rima es una rima fácil, como podéis ver, pero es verdad. Ya me estaba acordando ahora la última vez que estuve en el cine. Yo vivo en la zona del Retiro y a los cines Renoir Retiro en Narváez. Es que alrededor de eso hay 25 bares, restaurantes, unos mejores, otros peores, en general de un muy buen nivel. Bueno, pues la gente sale del cine y se va a tomar una caña o una ración o a cenar. Pero todo eso es importantísimo para las zonas. Y si no, últimamente, cuando no estaba abierto al 70% o 50%, es que no había un alma en la calle. Bueno, ahora con lo del toque de queda, pues es más complicado. La sesión de noche se ha quitado. Es que ahora no hay sesiones de cine, hay una, en algún caso dos. Conseguimos que baje esto y vamos a dar un empujón entre todos.
Pensemos en las familias, en toda la gente que necesita salir adelante. Sí. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por embarcarte en esta aventura. Mucho ánimo, cuenta siempre con la cadena COPE y con Fin de Semana. Antonio Resines, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Soy Mara, tengo 4 años y como estoy trabajando de la F de la ABC Radio, pues me puede ayudar a alguien a decir palabras que empiecen por la F y la segunda sea una de las vocales. Y luego, cuando termine de poner la palabra, tengo que buscar una cosa que sea igual a lo que se llama, y ya he contado, feliz y fotografía. Chao, pescado.
Ay, qué cosita.
Ay, por favor, qué rica, Mara.
Es una monada.
Y mira cómo distingue perfectamente las vocales.
Claro.
Bueno,
sí.
Qué barbaridad, tan pequeñita. Bueno, aquí tenemos... Aquí tenemos, Carmen, que tienes que asesorar a Mikey en su perplejidad. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Mikey?
A ver, que parece que la relación de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, bueno, ya lo hemos contado en otras ocasiones, Enrique Ponce se fue con Ana Soria, que es una jovenzuela de 20 años, que está estudiando todavía la carrera, y de una manera un poco fea, y por lo que se ha sabido en los últimos meses, parece que Enrique Ponce sí que visita la casa de su ex. O sea,
claro.
Que deja a la gente un poco con... un sabor de boca raro, porque Claro, ¿esto significa que esté dejando Paloma Cuevas la puerta abierta a una posible... No sabría ni cómo llamarlo, porque claro...
Pues a una reconstitución que no, de la relación.
No. Yo creo que no es así. Lo que pasa es que Paloma es de una generosidad enorme y lo hace también por sus hijas, que son las hijas de Enrique, ¿no? Entonces, yo creo que Paloma prefiere que Enrique vaya a visitar a las niñas y vaya a la casa de una forma natural para que ellas no sufran, claro, que Enrique se lleve a las niñas a la casa donde vive con Ana Soria. Fundamentalmente es ser civilizados, yo creo.
La cosa que me llama un poco la atención, Carmen, es lo del divorcio. Que, o sea, se separaron hace bastante y que todavía no está firmado.
Porque hay acuerdos, hay muchos bienes y hay muchas cosas que hay que ponerse de acuerdo, quién se queda una cosa, quién se queda otra, eso ya es un problema de ellos y de sus abogados. Pero a mí me parece que no hay marcha atrás en cuanto a volver a reconciliarse como matrimonio. Hay cosas que no puede decir eso nunca jamás, pero creo que el 90% de posibilidades es que así sea, que no haya marcha atrás.
Bueno, vamos a saludar el regreso de Ana Obregón, digamos, a los espacios públicos, porque, entre otras cosas, la vamos a ver en las campanadas de fin de año.
Sí.
Y recordemos que la actriz y encantadora persona ha visto cómo moría su hijo el pasado 13 de mayo y ciertamente pues ha estado de luto todo este tiempo.
Sí, y de hecho durante este tiempo le ha costado mucho dar las entrevistas, comentar cómo estaba. Eso es lo que ella decía, por lo menos en los medios.
Hombre, si son 6 meses lo que ha pasado desde que ha muerto su hijo.
¿Y qué quieres decir? ¿Que es mucho o poco, Carmen?
El luto, hombre, es muy poco, es nada. O sea, yo prefiero no hablar de este tema, ¿no? O sea, yo digo que no voy a opinar. Opinad vosotros lo que queráis.
Nada, no, yo cuento la noticia, que es simplemente lo que ha comentado ella. Que
hombre,
parece
que entre otras cosas no se puede juzgar a Obregón en ningún sentido porque está destrozada, quiero decir.
Pero es el día más alegre del año. Y yo creo que cuando uno está con el luto, es un dolor tan grande. Cuando quieres tanto a una persona como ella, a su hijo, o como yo podía querer a mi marido, a mí me dicen a los 6 meses que presente el feliz año, tal cual, las cosas. Es que se me abren las carnes.
Hombre,
es que
depende, a ver cómo.
Es que no tendría energía, no podría. Fundamentalmente por todo lo que conlleva, traje de noche. Bueno, me parece fenomenal, a lo mejor que hubiera reaparecido, pues en un tema de la fundación que quiere hacer para el tema de ayudar a los enfermos de cáncer o en una serie de televisión, no sé, pero es que a mí me ha chocado mucho.
No sé,
el
Carmen,
día
del
fin de año felicitando las Pascuas, que lo respeto, que lo que ella quiera, si le ayuda, pero que a mí me cuesta mucho.
También habrá que ver cómo será, porque ella dice en el Hola esta semana que la vamos a ver distinta. O sea, que realmente...
Lo ha avisado.
No, claro, en el Hola ha salido de luto, de no luto, con traje de noche. El dolor es una cosa muy íntima, que uno lo tiene que guardar para él, no para compartirlo en redes sociales.
Bueno, ha salido nada más 2 veces, ¿eh? Ha salido una vez que se la visitó en su casa y apenas se la vio porque estaba en la lejanía de negro. Y ahora ha salido un poco más simplemente para esta vez, para contarlo.
Pero si me parece muy bien, otra cosa es que yo lo entienda, simplemente.
Bueno, pues
el rey Felipe ha vuelto a los actos públicos, que esto es importante por la superación de una cuarentena que estrictamente no tendría que haber sido necesaria, pero que se ha hecho necesaria.
Sí, ha compartido estrado con algunos miembros del gobierno, entre ellos Pedro Sánchez, después de 10 días de haber mantenido esa estricta cuarentena, pese a efectivamente haberse hecho la prueba y dio negativo. Don Felipe Rey ha asistido a un encuentro en el Palacio Real de El Pardo para promover las relaciones culturales y la cooperación con países de la comunidad iberoamericana. Y la verdad es que tenía una cara estupenda, Nuestra Majestad. Hoy lo he dicho todo bien, Cris, no le he dicho ningún momento.
No, muy mal. ¿Cómo va a ser? Don Felipe Rey, claro. Yo es que me troncho con los cornes. Don Felipe.
El rey
no
don
sabía
Felipe.
Que me lo iba a decir.
Pero vamos a ver, si parece que se apellida Rey. Don Felipe.
Sí. Lo sabía que me lo iba a decir.
Ah, tu liba, de verdad. Don Felipe. O Felipe VI, si quieres, ¿no? O el monarca. Pero vamos, vamos, vamos. Y lo que sí que me tiene, que estoy en un sinvivir, es que ha fallecido el penúltimo perro de la reina Isabel de Inglaterra.
Bueno, que sepáis que la reina Isabel de Inglaterra durante todo su reinado ha tenido, ha criado, ha cuidado, no voy a decir amamantado porque queda muy mal, a 14 razas de perro Dorji. O sea, durante todo el reinado ha ido teniendo
14 generaciones de perros.
14 generaciones, no 14 razas.
Imagínate. Bueno, podría ser, porque por lo visto se dedica a cruzarlos con la... con los corgis que tenía su hermana Margarita. Y entonces, bueno, efectivamente, ahora que está... le quedaban dos. Uno de ellos es Vulcan, que es el que sigue vivo, y se le ha muerto otro. Sería el penúltimo. Ella, solo queda uno.
Ella sobrevive a todo.
Es increíble, ¿verdad? Yo pensé lo mismo.
Ella
cuando
sobrevive a todo.
Cuando vi la noticia dije, joder, es que se le mueren hasta los perros, a la pobre.
No, bueno, vamos a ver, es que los perros viven muchísimo menos que las personas. No, ella va camino de 100 años.
Pero ella,
¿no?,
está bárbara. Ha salido porque ha tenido un encuentro, porque hace ahora las cosas a través, pues, online, ¿no? Cuando tiene gente que visitarla, que la vienen a visitar al Palacio Buckingham, entonces ella lo recibe así.
Y os voy a contar...
de una forma virtual. Y está fantástica, lleva un traje azul pálido, con su pelo blanco, me la encuentro divinamente.
Y ha habido una curiosidad que ha salido con esta noticia, que es cómo trataba la reina Isabel a sus perros. Porque claro, te puedes pensar tú que, como cualquiera de nosotros, pues venga, tres paseos al día, una comida en un cacharro plástico. No, 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 no. O sea, durante las 14 generaciones de perros han comido en cuencos de plata. Han tenido las 24 horas del día un mayordomo dispuesto para ellos. Siempre han podido pasearse por Buckingham con total libertad. De hecho, ha habido gente que ha ido al palacio y ha salido allí diciendo, ojo, macho, me ha tirado un mordisco el perro de la reina, y nadie le ha dicho nada, porque como es el Dorji real, pero bueno.
Claro. Cuando nos reencarnemos, si hay reencarnación, yo quiero ser un Dorji de la reina.
Ah, mira qué bien, yo también.
Imagina.
Bueno, si os parece, vamos a dedicarnos a algo muy navideño, que verdaderamente merece la pena, y sobre todo ahora que estamos tanto en el comercio online y que necesitamos dulces, porque los conventos y monasterios españoles necesitan una ayuda.
Sí.
Alejandra Salinas es directora y fundadora de la Asociación Contemplare, hace años, que siempre por estas fechas nos visita. Alejandra, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal ha ido el confinamiento?
Alejandra. Uy, pues el confinamiento, pues un momento de gran reflexión y de momento de gran creatividad, porque claro, hay que adaptarse a los tiempos y hay que adaptar la forma de ayuda a los tiempos que corren. Entonces, bueno, pues ha sido interesante y por otro lado, un gran reto.
Oye, pero y escucha, para vosotros un gran impulso, porque yo siempre he dicho que esto de Contemplare, el futuro es la web.
El futuro es la web, pues sí. Y ahora que los pedidos y el comercio online se ha multiplicado, pues la gente ya se mentaliza y ve la posibilidad de acercarse a, bueno, en lugar de tener que ir a los tornos, que también hay que hacerlo, eso hay que decirlo, hay que irse a los tornos, hay que ir a las ventas, pero sobre todo desde casa. Si uno tiene miedo de salir a la calle por el virus, pues puede comprar también los dulces de los monasterios.
Pero Alejandra, ¿por qué hay que ir a los tornos? No digo que no haya que ir, pero ¿por qué tiene mayor ventaja ir a los tornos de los conventos?
No, porque los tornos es una experiencia, es llegar, está uno en una... Sí, es por la experiencia, por conocer, por oír a las monjas, porque es una, son personas muy especiales que viven en, que tienen una vida muy especial. Entonces, yo creo que eso le hace bien a todo el mundo. Nosotros lo fomentamos mucho. Hombre, ahora con el COVID, pues será todo más con más distancia, pero sí que es algo bueno. Entrar en un monasterio
es muy bonito. Y muy seguro, porque tú con las monjitas no tienes un trato directo de tocarlas, o sea, siempre hay algo que te separa de ellas,
sí,
¿no?
Y efectivamente, bueno, y por otro lado, se puede tener la conversación y se les dice, pues tengo esta intención por la que podían rezar, qué necesitan ustedes, y bueno, y tener un trato, porque la gente muchas veces piensa que como son de clausura, pues que no hay que acercarse y que están lejos. No, no, están allí y están rezando por el mundo. Entonces, cuando uno les da una intención por la que rezar, lo agradecen mucho.
Oye, Alejandra, ¿cómo han pasado los monasterios o están pasando el tema del virus? Porque, por un lado, cabe pensar, yo no lo sé, por eso te pregunto, que al estar cerrados y aislados han estado muy seguros. Por otro, a lo mejor ha pasado como en las residencias, que como hay muchos ancianos, han fallecido muchos.
Pues en general han estado protegidos, en general. Porque efectivamente están lejos del mundo y entonces, bueno, pues tienen esa protección física, pero los monasterios tienen a personas que entran y salen, pues que ayudan, que hacen recados, que les ayudan con algunas tareas, y a través de esas personas a veces ha entrado el virus. Y cuando entra el virus es muy devastador, porque claro, son comunidades de personas relativamente mayores y claro, pasa de una a otra. Entonces hay algunos casos realmente tremendos, como las Jerónimas de Santa Paula en Sevilla y como las Clarisas de Cigales, que ahora mismo lo están pasando fatal. Tienen a 6 hermanas ingresadas graves y otras tantas enfermas en el monasterio, y realmente son situaciones muy tremendas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esos dos extremos, sí.
Me preguntaba yo eso, efectivamente. Bueno, es tiempo de empiñonadas, de mantecados, polvorones, mazapanes, hojaldres, torta imperial, el turrón de Gijona que adora Carmen Lomana, y digo yo que los obradores de las monjas estarán a todo meter.
Son una maravilla,
pues sí.
Siempre.
Este año hemos abordado la campaña de Navidad, que por otro lado es el momento más importante de venta para los monasterios, y por lo tanto, si la gente quiere ayudar, es realmente cuando más se les puede ayudar, porque ellos recaudan en Navidad lo que, bueno, para todo el año. Esa es la realidad. Entonces, este año hemos, como teníamos una situación incierta y las ventas especiales estaban un poco en entredicho, pues nos hemos lanzado a vender en el ABC Serrano, de forma más prudente.
En Madrid, en la calle
incierta,
Serrano.
Uh-huh. En el ABC Serrano.
No me digas,
estamos...
pues no lo sabía, os voy a ir a ver, mira, hoy mismo.
Sí, pues qué bien. En el ABC Serrano estamos desde hace un par de días y hasta el día 13 de diciembre. Abrimos todos los días del puente de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y estamos allí, pero como teníamos la incertidumbre de si la gente se iba a atrever a venir, que luego se ha atrevido mucha gente a venir,
sí,
y estamos impresionadísimos con el aluvión de gente, y bueno, y estamos reponiendo producto para el que no llegue y le falte producto, eche de menos o vea que de repente el polvorón se está terminando, lo estamos reponiendo porque está habiendo un aluvión. Pero también es muy importante que las personas que no se atreven a salir, que están un poco lejos, que están un poco con la incertidumbre del COVID, que sepan que se puede comprar online y que hemos lanzado una campaña fuerte online, y todos esos productos que están en el mercadillo también están online.
Están en fundacioncontemplare.org, Contemplare. Lo pondremos también en nuestra página web para que lo tengáis a mano. No solamente
sí, yo voy
hay...
a veros, qué bien. Me ha alegrado mucho que estéis aquí cerca. ¿Os acordáis de la canción tan bonita que cantaba Carlos Cano hablando de los dulces de las monjas?
¿Cómo era? En el nano de las monjas. No,
que nos dan gloria bendita. Sí,
tiro, tito, sí. Tito, tito. Sí, precioso. Yo lo he cantado muchísimo con mis sí. Sobrinas. Oye, ¿qué diferencia encuentra la gente, Alejandra Salinas, entre el turrón de un monasterio y el del súper?
Bueno, pues que está elaborado de forma artesanal, que está elaborado en silencio y oración, que es algo que nosotros machacamos mucho en nuestro proyecto, porque un producto que está rezado, que está hecho en oración, que está hecho con productos artesanales por una comunidad de monjas o de monjes y que rezan por el mundo, pues es un producto muy especial y que no tiene precio.
Efectivamente. Y una última cosa antes de irte. Hay dulces, hay regalos gourmet y hay alguna cosa más.
Sí, en la venta tenemos sobre todo producto navideño, pero en la página web tenemos también figuras religiosas, y tenemos belenes y tenemos artesanía, porque nosotros vendemos todos los productos que se elaboran en los monasterios, porque es la forma más evidente de ayudarles a su sostenimiento.
Pues ahí están, Fundación Contemplare con R, www.monasterioscolares.org, la fórmula para hacerte con todos los productos que los monasterios ofrecen en esta época. Y Alejandra Salinas, directora y fundadora de la Asociación Contemplare, que todos los años nos trae esta buena noticia. 9.000 monjes y monjas contemplativos hay en España, ¿eh?, y necesitan un empujón, que viven de esto. Queridos, muchísimas gracias a Carmen Lomana. Gracias a Alejandra Salinas. Nos vamos a las noticias y luego viene otra mujer interesante.